Buenas. Dentro de la serie de las historias de paz y reconciliación que estamos haciendo, llega el momento en que llegamos a Colombia, o sea, ya nos metemos en el rancho. Son dos capítulos que vamos a hacer sobre historias de paz, reconciliación y acuerdos en Colombia. Y bueno, ya esto es un poco un universo más cercano a nosotros.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y el oído un acordeón, para la guerra nada. Para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para la guerra.
Entonces resulta que hay varias cosas. Lo primero, nosotros vamos a dedicar este programa a todas las víctimas que han sufrido todas las diferentes formas de violencia a lo largo del conflicto, teniendo en cuenta que no hay monopolio para el dolor, que todos los dolores son inmensos y tremendos y que a ellas les entregamos, digamos, una dedicación de este relato. Y este relato parte de los acuerdos y este relato parte de los consensos que hemos creado a lo largo de nuestra historia. Entonces resulta que lo primero que nosotros tenemos que entender es que tenemos el segundo país más biodiverso del mundo. Es decir, lo que es permanente, lo que es real, lo que es una potencialidad absoluta, es la biodiversidad, es la inmensidad, es toda la cantidad de especies, de maravillas, de pisos térmicos. Nosotros tenemos más especies de aves y de colibrís que en el resto del planeta. Nosotros tenemos la vida en todas las formas posibles. Nos tenemos ballenas, tenemos manglares, tenemos la diversidad más grande de aves. Y los pisos térmicos hacen que tengamos una diversidad de paisaje. 4 horas de carretera en Colombia. Le puede pasar a uno cualquier cosa, se le pueden aparecer valles, montañas, pisos térmicos, el olor de la tierra caliente, que es un olor muy particular cuando se está bajando de la cordillera y a otro nivel de altura de la cordillera empieza a darse un olor diferente, la vegetación es diferente. Es un país que tiene 2 océanos. El país esquinero de América Latina, ese es el que conecta toda la parte central de América con la parte sur de América. Eso queda conectado por este país que queda en la esquina de estos 2 océanos, que forma parte de la gran Amazonía, de la selva del Amazonas, que tiene una extensa llanura que va hasta Venezuela, que son los Llanos Orientales, que tiene el Orinoco que va a desembocar hasta el Atlántico, que tiene el Magdalena que lo atraviesa completamente, y el Cauca y los valles interandinos y la cordillera oriental y el Océano Pacífico, toda la costa del Océano Pacífico. Es uno de los países más hermosos del planeta y eso es permanente. Ahí fue donde nacimos y ese es el país que habitamos. Y hay un acuerdo profundo en la belleza de este país, pero es una cosa que no discute nadie, porque es solo salir y verlo. Y es, los paisajes son absolutamente descomunales, tanto los verdes de montañas como los mares de los diferentes océanos que tenemos. Entonces nosotros tenemos desiertos también en la Alta Guajira o en la Tatacoa. O sea, toda la diversidad del planeta está presente en este país, en este país, que es también el país de encanto, ¿sí? Es el país en donde todas las formas posibles de geografía existen, porque también hay nevados, entonces, y hay grandes alturas de 5.000 metros, entonces también hay zonas donde hay nieve por los nevados, ¿sí? Entonces, hay de todo, hay selvas, hay mares, hay montañas, hay valles, ríos impresionantes, inimaginables, o sea, todos los grandes imaginarios de lo que puede ser el trópico, de lo que puede ser Sudamérica, de lo que podría haber sido en la gran imaginación del siglo XIX, lo exótico, y en la gran cosmovisión indígena, la mayor bendición de los dioses es este territorio. Los pueblos wiwas, arhuacos, cancuamos y cogis viven en la Sierra Nevada de Santa Marta, atravesados por una línea negra que los dioses instituyeron allá para que ellos fueran los guardianes del territorio, y esa Sierra Nevada de Santa Marta es la que impide que aquí lleguen los huracanes, porque si no, por la posición geográfica, los huracanes nos golpearían con la misma fuerza con que golpean las costas de Centroamérica y del Caribe. Entonces nosotros no tenemos los huracanes, pero sí tenemos todas las bendiciones de los climas, y tenemos en el Urabá el Gran Caribe, porque eso es una parte que llega a la montaña y desemboca en una parte de la costa que nos va a llevar también a una... Nosotros también formamos parte del Gran Caribe desde el Urabá, desde San Andrés, desde la costa atlántica, desde San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que es el pueblo de los Black Creoles, la diversidad de pueblos indígenas originarios que hay en este país, y por lo tanto de cosmovisiones, y por lo tanto de miradas y de acercamiento a la naturaleza, es inmensa la cantidad de pueblos afro que habitan de todos los diferentes orígenes que llegaron acá en tiempos de la colonización española, y la influencia de la colonización española en la cultura, pues que empieza por el lenguaje. Todo eso somos nosotros.
En RTBC Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Entonces resulta que este pueblo, como queda en América Latina, pues tiene todas las mismas historias que tiene América Latina. Y tiene los mismos conflictos que tiene América Latina. Eso no, digamos, no, nuestro conflicto ni es el único, ni el más original, ni el primero de los conflictos inventados. Ya hemos visto a estas alturas bastantes historias como para saber que el nuestro también es un conflicto y que, como todos los demás, ha tenido épocas y acuerdos. Pues vamos a contar estas historias. Entonces, resulta que este país es de una riqueza descomunal, y hemos visto también en el caso de Liberia y también en el caso de Ruanda, que es y en el caso de Sudáfrica, que la riqueza, digamos que las guerras estuvieron relacionadas más con la riqueza que con la pobreza. Sí, aquí hay temas de inequidad de la distribución de los recursos que han sido endémicos. Entonces, cuando la gente se pone a buscar el origen del conflicto colombiano, Pues esa es una discusión llena de causas, como los romanos decían, cuando alguien estaba buscando algo que era difícil de encontrar o imposible de encontrar, era el origen del Nilo, porque el origen del Nilo no se pudo comprobar sino hasta el siglo XX. Entonces, en el origen del Nilo, unos decían que nacía en las montañas de la Luna, en los montes Rovensari. Otros decían que nacía en el río Cajera, otros decían que nacía en el lago Victoria, y cada uno que había llegado a una parte del origen del Nilo lo situaba allá. Cuando en el siglo XX se pudo dar la aviación, entonces se descubrió que todo el mundo tenía razón, que si nacía en las montañas de la Luna, que si nacía en el río Cajera y que si nacía en el lago Victoria, que por lo tanto el origen del Nilo era una confusión de sistemas acuáticos que daba origen al río más grande del África. Pues el conflicto colombiano tiene una cantidad de causas, como los conflictos que hemos estado analizando aquí. Entonces, remitirnos a las causas no nos lleva a la solución de los acuerdos. Porque esa también es una discusión, que si viene por esto, que si viene por lo otro, que si viene por lo de más allá. Pero lo que sí sabemos es que nosotros hemos sido capaces de llegar a acuerdos en diferentes épocas de nuestra vida y hemos sido capaces de encontrar puntos y soluciones. Entonces, vamos a contar esas historias, las historias de los acuerdos, la manera como nos hemos enfrentado a nuestras diferencias y las hemos superado. Vamos a tomar el análisis de la novelista africana Chimamanda Ngozi, que nos habla del peligro de una sola historia. Los conflictos, como han tenido tantas fases, han generado un relato único de nuestro país a partir del conflicto y de la guerra. Ese relato primero ha invisibilizado la poderosa belleza de nuestra naturaleza y segundo ha invisibilizado nuestra capacidad para llegar a acuerdos y superar diferentes tipos de violencias y de conflictos en diferentes épocas de nuestra historia. Entonces, el hacer una narrativa colectiva solamente a partir de los conflictos armados y las diferentes formas de violencia nos ha impedido mirar, primero, que si hicimos un país o si no estuviera desaparecido hace mucho tiempo. Han nacido muchas generaciones, hemos creado un país, hay una arquitectura, hay una educación, hay una infraestructura, hay un mundo rural. O sea, este país existe. Si hubiera sido solamente el país del conflicto, pues no existiría. Había un amigo que decía que si viviéramos en el país de los noticieros, no habríamos nacido ni habríamos vivido todos, porque ese país no sería viable en 2 semanas. Entonces, sí, hay un país que él empezaba a sospechar que había un país más allá del país de los noticieros, porque el país de los noticieros era el país del pánico. Entonces, vamos a alejarnos de este relato único para ponernos de acuerdo en los acuerdos. Entonces, el primer acuerdo es el abrazo de paz que se dan Bolívar y Murillo cuando ya ponen fin a la guerra muerte. Todo el proceso de independencias de América Latina, proceso que no hubiera podido lograr absolutamente ninguno de nosotros solo, era un proceso continental, tenía que llegar a un punto en que ya se declarara el fin de la colonización española, el comienzo de nuestra era republicana, el comienzo de nuestras historias como pueblos independientes al final de un imperio. La guerra fue muy encarnizada, las batallas se dieron por todo el continente. Entonces hay un momento en que hay que decir, bueno, se acabó la guerra. La guerra que fue a muerte, porque una guerra de descolonización, ya lo hemos visto en los casos africanos, las guerras de descolonización son guerras bravas. RTBC llega a toda Colombia con contenidos informativos, educativos y entretenidos de gran calidad a través de Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Radiónica, RTBC Play, Señal Memoria y todo un actualizado sistema informativo que con RTBC Noticias y Señal de la Mañana cubre todos los rincones del país. RTBC es cultura, educación, entretenimiento de calidad para todos y todas. RTBC es la casa de los medios públicos colombianos.
Lorita consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios. para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón.
Entonces, bueno, ya, listo, se acabó la vaina. Se van los españoles y nosotros nos dedicamos aquí a hacer otra cosa que es la que nos vamos a inventar. Y nos vamos a inventar porque tampoco teníamos claro qué íbamos a hacer. Entonces hay un abrazo, se acaba la guerra muerte. Ahí hay un primer acuerdo. Y luego vamos a empezar a plantearnos qué tipo de país vamos a tener. Y vamos a tener todos los conflictos que va a tener América Latina para plantearse el país. Porque había dos modelos. Había el modelo centralista francés, que es toda la influencia de la Revolución Francesa. Y había el modelo federalista de los Estados Unidos, que es toda la influencia de la Constitución que declara la igualdad ante la ley. Entonces, esos eran los dos modelos. Los estados nacionales estaban hasta ahora formándose, eso no estaba realmente inventado. Entonces, nosotros vamos a tener las disputas por esos modelos que tuvo toda América Latina. Y si uno ve en la Argentina, era exactamente el mismo debate entre los mismos, como un efecto de espejo. Entonces, hay un momento en que va a haber una cantidad de enfrentamientos por cuál es el modelo institucional y político que vamos a seguir. Entonces, a ese modelo, a esos enfrentamientos tempranos, inmediatamente después del movimiento de juntas, los llamaron injustamente, a mi manera de ver, la patria boba. Eso no era ninguna bobada, no era ninguna bobada de discusión, era el modelo institucional que habríamos de seguir para conformarnos como Estado Nacional. Pasar de ser una colonia a ser un Estado Nacional es una vuelta larga. Entonces, después hay una unión de todos para el proceso de las independencias cuando eso se va a resolver en batallas. Luego se resuelve con las batallas, se da, digamos, ya el último acuerdo y luego empezamos a pensar qué país vamos a hacer. Y vamos a tener los enfrentamientos y guerras civiles que tuvo todo el continente y que tienen todos los procesos de descolonización por ponerse de acuerdo sobre cuál es el modelo que van a seguir de ahí en adelante. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a tener las dinámicas internas, pero también los órdenes geopolíticos que nos van a influenciar por quedar en un punto tan importante y tan central de todo el hemisferio americano. Entonces, nosotros hemos estado en una búsqueda permanente de paz, precisamente porque hemos vivido conflictos, hemos vivido también la búsqueda de paz. La guerra muerte y el abrazo entre Bolívar y Murillo fue en 1820. Esa guerra se acabó. Entonces, nosotros vamos a tener guerras civiles hasta que finalmente logremos consolidar un modelo político. Tanto que Bolívar cuando muere dice, si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Eso son palabras de él también, viendo a ver si lograba una unidad en vida, que no se pudo. Entonces, en el siglo XIX nosotros vamos a tener las guerras civiles que tuvo toda América Latina, y que están narradas en Cien Años de Soledad, en la figura del coronel Aureliano Buendía, y que hasta llegar a un modelo que se va, digamos, a plasmar en una constitución, que es la de 1886. Entonces, resulta que a comienzos del siglo XX, nosotros vamos a tener una guerra. La Guerra de los Mil Días va a ser a la memoria colombiana como la Primera Guerra Mundial a los europeos que participaron en ella, a los británicos, a los alemanes y a los franceses. Es una memoria sumamente dolorosa porque fue una guerra total. Se acabó el agro en ese tiempo. Entonces, una de las cosas que ha sido más folclóricamente retratadas cuando nos denominamos país del Sagrado Corazón es la consagración de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús. Pero venga, les cuento cuál es el origen de eso. Resulta que mediante el decreto 820 del 18 de mayo de 1902, la República de Colombia fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús como símbolo de paz y reconciliación entre los colombianos. La Guerra de los Mil Días, pues va a durar mil días y va a ser aterradora. Entonces la idea es que si pidiéndole al Sagrado Corazón que nos ayude, pudiéramos llegar a un acuerdo para que pudiéramos terminar una guerra de ese tamaño. Para eso se constituyó una iglesia que se llamó el Voto Nacional, que hoy existe en la capital, Bogotá, en Los Mártires, que es una manera de hacer una apuesta sobre la paz. Rafael Uribe Uribe decía: creo firmemente, señores, que todos cuantos estamos aquí y cuantos pertenecemos a una generación infortunada, podemos jactarnos de haber visto la última guerra civil en Colombia. A nuestros nietos, a los que vengan, a la vida después de este ciclo de horrores, y a quienes costará trabajo comprender el género de la insanía que nos llevó tantas veces a la matanza entre hermanos, podremos contarles, cuando ya seamos viejos, cómo y por qué somos los últimos representantes del fanatismo político, de la intransigencia y la crueldad. Entonces, nosotros estamos buscándole la salida a esto, y le hemos encontrado salidas a lo largo de la historia. Salidas que nos lleven más allá de los discursos polarizantes, que nos lleven más allá de los fanatismos, de creer que la otra persona se define por sus opiniones políticas y no por todo lo que es una persona. Si es que una persona es una complejidad de elementos y no es solamente su pensamiento político. Usted puede tener acuerdos profundos con personas con las que tiene pensamiento político divergente. A muchos niveles, ¿sí? Entonces, si no, las personas solamente serían consignas. Hizo mucho más que eso. Entonces, por ejemplo, nosotros vimos que en los años 20 se dio una marcha donde el expresidente Carlos R. Restrepo, conservador, y María Cano, la mujer que había luchado por los derechos de los trabajadores en Colombia, desde dos orillas diferentísimas, marcharon juntos para evitar que se restableciera la pena de muerte en Colombia, que ya había sido abolida. Y eso fue un gesto de una gran conciliación, porque en ese momento Carlos R. Restrepo era el presidente y María Cano era, la llamaban la Virgen Roja, la mujer que era la que estaba metida totalmente en la creación de los derechos de los trabajadores en Colombia y de las fundaciones de los partidos socialistas. Estaba en una esquina totalmente contraria a la de él, pero tenían un compromiso. Era un compromiso por la paz del país. Y en el caso de Carlos R. Restrepo, él vio morir a su hermano en la Guerra de los Mil Días. Y eso lo vuelve un hombre comprometido con la paz. Siendo él un republicano conservador, él crea una agenda de su conciliación y se une con María Cano para pedir la paz. También Jorge Eliécer Gaitán hablaba en febrero de 1948, en un discurso en la Plaza de Bolívar, donde había más de 50.000 personas, en lo que justo antes de lo que fuera la Marcha del Silencio, Gaitán habla de la denuncia contra la violencia política que está ocurriendo. O sea, no es que la violencia empiece con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, eso estaba antes. Jorge Eliécer Gaitán estaba precisamente intentando que esa violencia se acabara. Decía: pedimos pequeña cosa y gran cosa, que las luchas políticas se desarrollen por cauces institucionales. Pedimos la defensa de la vida humana, que es lo menos que se puede pedir. Entonces, esto es muy importante porque nosotros estamos tratando de dejar atrás una cosa que el historiador Carlos Mario Perea llamaba el gesto. ¿Qué llama el gesto? El gesto es pensar en que la diferencia se resuelve mediante la eliminación del otro. Y eso nos llevó a una construcción de una cultura política de la confrontación desde la violencia. Eso es lo que hemos estado tratando de dejar atrás. Y lo hemos hecho a través de muchos y diferentes acuerdos a lo largo de la historia de nuestro país. Por ejemplo, una población en el llano que se llama Paz de Ariporo, porque en esa población se dio una paz entre los ejércitos y las guerrillas liberales. Entonces, nosotros vamos a tener una guerra civil, un enfrentamiento que lo conocimos con el nombre de la violencia. Nos hemos referido a eso como un nombre eufemístico para describir una cosa que fue realmente aterradora. Ahí se pasaron cosas como las de Ruanda, o sea, la gente se mató a machete, lo mismo que la guerra en los mil días. Hay una novela de Rafa, que es de Rafa Baena, que se llama La bala vendida, que le muestra a uno cómo era el escenario de la guerra de los mil días. Bueno, en la violencia, un enfrentamiento entre conservadores y liberales, pero la confrontación estuvo orquestada desde el Estado mismo. Fue una violencia oficial. Y fue una violencia oficial que se extendió a la población y que afectó casi toda la zona andina, casi toda la cordillera, y también los llanos orientales. O sea, lo que fueron los Santanderes, lo que fue el Tolima, el Huila, Antioquia, el Cauca, el Alto y el Bajo Cauca, estuvo en una franja de violencia que duró mucho tiempo y que fue verdaderamente grave. Esa violencia se va a resolver a través de un acuerdo que se llama el Frente Nacional. El acuerdo del Frente Nacional, que es el resultado del Pacto de Sieges de 1957, pone fin a la violencia que los dos partidos habían patrocinado desde el mismo poder, desde la oficialidad, y lo hacen a través de una alternancia presidencial.
¿Qué harías si tuvieras que transportar al asesino de tu propio padre? ¿O si te enteras que la persona que conociste el día anterior había muerto hace 4 años? ¿Aceptarías el plan de un hombre que está esposado a un maletín? ¿O recogerías a una mujer desnuda a la madrugada en medio de una peligrosa calle? Descubre las increíbles historias que suceden a diario en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Un podcast que puedes escuchar al oído en www.rtbcplay.co, en Spotify o en tus agregadores favoritos.
Ricardo reunió a los hombres y les habló con despacio. Palabras verde esperanza teñidas de sal y selva. Les dijo: la vida es nuestra, también es nuestra la tierra. Y las palabras que traigo son semillas también nuestras. ¡Ay, ay, ay, ay! Son semillas también nuestras. ¡Ay, ay, ay, ay! Son semillas también nuestras. La aldea ese día nuevo amarró el sol al recuerdo y sintió que el aire tibio se llenaba de sucesos. Un disparo cortó el viento con sed de sangre emboscada y Ricardo dobló el cuerpo sin terminar la palabra. Ricardo murió ese día, hermano de hombre y semilla. Murió mirando la vida que entre sus manos moría. ¡Ay, ay, ay, ay! Que entre sus manos moría. ¡Ay, ay, ay, ay! Ricardo murió ese día.
El Frente Nacional después va a ser muy cuestionado porque se considera que fue un pacto de élites, porque se considera que fue excluyente de las diferentes formas de participación política que surgieron y surgirían después. Entonces tiene muchos cuestionamientos en cuanto a su ejecución porque era la alternatividad de los partidos políticos del conservador y liberal. Pero el Frente Nacional paró el desangre del país. O sea, ese desangre de la vena femoral que en 5 minutos acaba con la vida de una persona lo cautorizó y lo paró. Y fue un acuerdo entre los enemigos para pasar a otro tipo de historia institucional. Ya después, esa diversidad de país no cabe en el acuerdo del Frente Nacional porque el país se transformó muchísimo durante esos 16 años y el no tener una cabida dentro de la representatividad política del Frente Nacional, va a llevar a que haya otro tipo de confrontaciones. Y ahí nos va a caer la Guerra Fría. Y nos cae la Guerra Fría exactamente lo mismo que le cayó a Centroamérica. Y nos cae la doctrina de la seguridad nacional, y nos cae la historia del enemigo interno, y nos caen todas esas variantes que vimos que determinaron en Centroamérica las terribles guerras que ellos vivieron, nos van a caer a nosotros. Entonces, nuestras diferencias internas, las que estábamos resolviendo, van a quedar en el marco de la Guerra Fría. Y estando nosotros en una posición geográfica tan estratégica, pues la Guerra Fría nos cae con todo a nosotros, ¿sí? Y a Panamá. Eso hace que los conflictos internos adquieran el carácter ideológico de la Guerra Fría. y nos monte a nosotros la película de la Unión Soviética y los Estados Unidos. Sí, que es una película de ellos, que la Guerra Fría la hemos analizado antes. Eso va a empezar en Europa con la división de Alemania, va a seguir en Asia con el triunfo de la Revolución China y va a llegar a América Latina con el triunfo de la Revolución Cubana. Entonces eso va a hacer que la Guerra Fría va a utilizar, y esto mismo les pasa al Medio Oriente también, el Medio Oriente también va a tener que dirimir las tensiones entre sus conflictos internos y el orden geopolítico que se les instala encima. Entonces la Guerra Fría lo que hace es utilizar los conflictos de todos los diferentes pueblos para, tomando bandos por uno o por otro, ir aumentando su influencia en cada uno de esos países. La Guerra Fría se trata de zonas de influencia, porque no va a haber un enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, porque ambos tienen ambas armas atómicas. Entonces se van a enfrentar por entre los demás pueblos. Se llama fría porque no hay un enfrentamiento entre las dos potencias, pero sí es caliente para todos los demás. Y aquí también fue caliente, como fue caliente en Centroamérica, como fue caliente en Vietnam. Entonces a nosotros nos toca la Guerra Fría, y la Guerra Fría nos parcha en esta polaridad ideológica que no era nuestra, ¿sí me entiende? Eso no era nuestro, pero va a quedar aquí montado. O sea, nuestras historias interiores eran por resolver un poco de conflictos de la tenencia de la tierra, de la distribución del ingreso, de la participación política. Nosotros estábamos en nuestro cuento, resolviendo lo que teníamos que resolver y lo que estamos intentando resolver históricamente, pero nos cae la Guerra Fría, y la Guerra Fría nos lleva a un nivel de polarización que es de lo que se trata la Guerra Fría. O sea, la Guerra Fría se trata de polarizar sociedades para poder apoyar uno o los dos bandos según donde geográficamente quede usted, porque si estamos en Europa del Este, pues la narración es la contraria. Pero si estamos en América Latina, pues entonces la narración es la de Estados Unidos, porque es donde, en el parche geográfico donde usted quedó montado cuando se repartieron el mundo entre Yalta y Potsdam en las conferencias de reparto de la posguerra. ¿Sí? Y aquí nuestra versión es la de la Escuela de las Américas, que se va a hacer en Panamá, que es la que habla de la doctrina del enemigo interno. Entonces nos montan a nosotros una película que también le montaron a los argentinos, y a los chilenos, y a los uruguayos, y a los paraguayos, y a todos los centroamericanos. Pues también nos lo montan a nosotros, porque estamos ahí, no le digo, en la esquina del movimiento. Entonces la Guerra Fría nos lleva a unas instancias ideológicas de confrontación que nos caen encima y se apoderan de lo que nosotros estábamos intentando resolver entre nosotros. Sí, la Unión Soviética ya no existe, eso es importante recordarlo, porque la Guerra Fría como tal ya se acabó. Ahora están pasando otras cosas.
Ando como un perro viejo lamiendo una ilusión que me enamorará. Ando con el cuerpo enfermo y roto el corazón porque no tengo a nadie. Llego sin tierra, un desalojo y sin jornada, soy la sombra. Corre que corre a trabajar, siervo sin tierra. Así se agodó liberal de cal y arena. Los males nunca han de faltar, han de faltar, han de faltar. Siervo, tu nombre no es común para un hombre que se precia de tener gran ambición. Fue puerca vida, qué injusticia, mano siervo al fin de cuentas, sin su tierra se quedó. Oh, 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 ahí se quedó. Ando con la vida, cuestas mis huesos y no más porque no tengo nada. Sueño con que un día de estos fuera igual que los demás, plantar mi alma.
Entonces resulta que nosotros entramos en esta época, y como en esta época se prolonga, digamos, como situaciones de confrontación, vamos a entrar con la sociedad civil a lo que van a ser las iniciativas de paz. Entonces, cuando el país se va a dividir en zonas armadas, donde hay sectores armados de conflicto que corresponden a la Guerra Fría, pero que son particularmente de nuestra sociedad. Entonces hay grupos armados de izquierda y de derecha, y esos grupos van a atravesar todo el país. Pero el asunto es que todos esos grupos van a asumir a una cantidad de comunidades en conflictos. Y las comunidades, viendo que esos conflictos se van a volver permanentes y que las van a afectar de manera terrible, empiezan a crear formas de paz. Y estas formas de paz es algo que nosotros queremos mirar aquí. ¿Cómo le parece que los campesinos del Carare, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare en Santander, que surge en 1987, fueron los pioneros de lo que se llama la neutralidad activa? Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Ellos hacen las siguientes cuentas. ¿Cuánto vale un hombre en armas en esa población para sostenerlo diariamente? Y hacen las cuentas de cuánta de esa plata se puede destinar a recursos de desarrollo y de productividad y de supervivencia y de bienestar para la región. Y se dan cuenta que es mucha más barata la paz que la guerra. Y se van y hablan con cada uno de los actores que estaban allá, con cada uno de los grupos armados. Y le dicen, nosotros no nos vamos a meter en su guerra, no nos metan en su guerra. Porque normalmente en estas instancias de polarización la población civil queda atrapada en el conflicto y cada uno lo va a considerar colaborador del otro, lo que las pone en una situación de vulnerabilidad permanente. Entonces, no, nosotros no estamos con ninguno, nosotros estamos con la paz y queremos nuestra propia paz. Eso es un antecedente absolutamente impresionante, porque es el pacifismo en la mitad de las poblaciones que van a tener la mayor cantidad de vulnerabilidad frente al conflicto y frente a la guerra. Entonces, esto estuvo liderado por Josué Vargas, Saúl Castañeda, Miguel Ángel Barajas, en el corregimiento de la India, en Cimitarra, en el departamento de Santander. Hay muchos héroes en nuestras historias. Estos héroes son importantes porque ellos plantearon por primera vez este esquema. Y se ganaron el Premio Nobel Alternativo de la Paz. Y esto sigue hasta nuestros días. Ellos fueron asesinados junto con Silvia Dusán, la periodista, durante toda la época del conflicto, como pasó con tanta gente durante el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos en el sur, cuando estaban empezando a institucionalizar el derecho al voto para la población negra. O sea, como ha pasado en tantos conflictos durante el momento en que se van planteando las formas de paz. Pero ellos se inventaron una fórmula que nos dio la entrada a las comunidades de paz. Y las comunidades de paz es la manera como la sociedad civil ha buscado y sigue buscando la paz y ha encontrado diferentes formas de paz a lo largo de todos nuestros tiempos.
Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores.
Aliento, dame la calma para sanar mi tierra, dame la esperanza.
Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia,
nosotros si vemos, nosotros ya no estamos peleando por federalistas o centralistas. Eso eran cosas del siglo XIX, eso ya no es nuestra pelea. Nosotros ya no estamos peleando entre conservadores y liberales. Ya nadie se acuerda de eso, porque esa ya no es nuestra pelea. Es decir, esas formas de conflicto sí se resolvieron. Y sí se resolvieron a través de los acuerdos a los que se llegaron. Entonces ahora vamos a buscar es una neutralidad para no seguir en los diferentes polos del conflicto que existieron después. Entonces, lo del Carare es la primera experiencia. Luego viene la neutralidad activa de los indígenas de Antioquia. La neutralidad activa de los indígenas en Antioquia surge en 1994 en el Urabá antioqueño y es una respuesta a la presión ejercida contra la población indígena, porque nosotros tenemos una gran cantidad de población indígena, pues que son los originarios, son los padres, son los maestros, son los que los dioses directamente les hablaron. Tenemos una gran cantidad de población afro por la llegada de la colonización española con las comunidades afroesclavizadas que forman parte de nuestra cultura, territorio, identidad. Y tenemos una gran cantidad de campesinos porque además durante mucho tiempo fue un país rural. Esas comunidades, las comunidades afro, las comunidades indígenas y las comunidades campesinas han estado buscando la paz y han creado espacios de paz a lo largo de todo este tiempo. Entonces los indígenas proponen una neutralidad activa. Ellos dicen, nosotros no formamos parte de la guerra y no queremos estar en toda la disputa territorial entre los diferentes grupos armados. Esta neutralidad es entendida como la manifestación soberana de un grupo de ciudadanos que ejerció los derechos constitucionales de la paz y de la vida, para eliminar la violencia interior y decide no comprometerse con ningún sector armado en un determinado conflicto. O sea, todo ese parche en el que ustedes están peleando no es nuestro. Entonces, la función es fortalecer la autonomía y la organización de los cabildos y las comunidades. Cabildos son las organizaciones indígenas en Colombia y las comunidades, y que haya tutoría y acompañamiento externo, diálogo con los actores armados para hacer valer la neutralidad indígena y estar pendientes de que no haya infracciones a esto. Autocuidado, voluntad comunitaria de generar espacios y mecanismos propios. El no uso de la violencia y el no participar de ninguna manera en la confrontación armada y un refuerzo de la jurisdicción indígena. Eso hacen los pueblos indígenas. Entonces ya vamos con los campesinos, vamos con los pueblos indígenas. Estos son muchísimas comunidades, ¿no? Entonces no son las únicas, sino que somos algunos de los casos que nosotros estamos trayendo. La comunidad de paz de Juan José de Apartadó. Apartadó está en el municipio de Antioquia y tiene 14 veredas en la frontera con Panamá. Y allá, esto eso está entre Panamá, entre la selva, pero también sale al Gran Caribe. Y ahí fueron las últimas colonizaciones que se dieron. Y las huellas de esas colonizaciones quedaron también en formas de organización social que aún se están definiendo. Sí, y todas esas colonizaciones, muchas de ellas muy violentas, dejaron huellas en Apartadó. Y allá hay una cantidad de riquezas y esto tiene una posición geoestratégica de las más impresionantes, lo que le hace particularmente vulnerable a los diferentes enfrentamientos del conflicto armado. Entonces ellos, siguiendo la experiencia de la gente del Carare y de la neutralidad activa de los indígenas, y teniendo en cuenta que había un desplazamiento muy grande de gente que fue expulsada por las diferentes formas de violencia, como vimos los desplazamientos en Liberia, como lo vimos los desplazamientos internos en Liberia, tanto como los desplazamientos externos cuando se fueron todos para Ghana, todo eso lo vimos. Entonces ellos tienen la determinación de frenar el desplazamiento, porque además si se desplazan empiezan a perder su identidad y a luchar por la existencia, y eso los lleva a protagonizar un gran movimiento, un proceso de resistencia civil de la no violencia, como hemos estado hablando desde Gandhi, desde Martin Luther King, desde Liberia, desde Sudáfrica, la no violencia, como lo hemos estado viendo desde la idea de la no violencia en el siglo XIX, desde Tolstoy, todo eso. Ellos se oponen al conflicto armado, del que ellos no tienen, digamos, vela en ese entierro, pero sí sucede en su territorio. Entonces ellos dicen, esa no es nuestra guerra, no es nuestro conflicto, nosotros ni siquiera tenemos uno, queremos salirnos de eso. Entonces, en la actualidad unas 1.800 personas se comprometieron a no participar ni directa ni indirectamente en la guerra, a no portar armas, a denunciar las violaciones de los derechos humanos cometidas por cualquiera de los actores en el conflicto, a participar en actividades y en trabajos comunitarios y a no reaccionar ante la violencia con violencia. Entonces, nosotros empezamos a mirarnos de otra manera, porque una de las cosas que fue tan terrible de la violencia de los años 50 era la idea de que la bala se resolvía con bala. y el fuego se resolvía con fuego, y eso lo único que llevó fue a un gran incendio nacional. Entonces la idea es, mire, esto de la bala con la bala no funciona, y menos para nosotros que no tenemos, no estamos involucrados en esa vuelta. Entonces vienen las comunidades, la de apartado tiene una cantidad de historias maravillosas y tiene historias de vida y hay historias de mujeres que pidieron una restitución de tierra y de familias para hacer una gran, gran reserva ecológica, natural, para celebrar la diversidad, para entrar en la diversidad y en la riqueza de nuestro territorio y transformar un territorio de guerra en un territorio no solamente de paz, sino de biodiversidad. O sea, esto es para poder vivir con la naturaleza del país que tenemos. Estas comunidades de paz es, déjenos vivir en paz con la naturaleza que tenemos. Entonces, en 1997, más de 6.000 campesinos de 49 comunidades permanecieron durante 19 días en Pabarandó, y allí deciden organizarse en la Comunidad de Paz de San Francisco de Asís. Y después las comunidades del río Salaquí y las del pueblo Cabaradó, también las del Cacarica. El Cacarica también hizo una gran comunidad de paz. Y después en la Comunidad de Paz de Nuestra Señora del Carmen en Salaquí y la Comunidad de la Paz de Natividad de María en Curvaradó, que se comprometen a no participar en forma directa o indirecta en la guerra, que se niegan a brindar auxilio a cualquiera de las partes que están en beligerancia y que apoyan una salida política del conflicto. Entonces, todo esto hace que muchas formas de organización de la sociedad civil busquen otras maneras de relacionarnos. Y esos son grandes esfuerzos de paz que se han hecho y se siguen haciendo en este país.
¿Recuerdas, hermano, que nos marginaron por creer despiertos en el hombre nuevo, por ser los espejos del gran desconcierto y por romperle el cuello a la indiferencia? ¿Recuerdas, hermano, cafetín y entrega, pidiendo a Colombia tras muchas cervezas y en un rojo trasfondo de frases y emblemas? Oro, negro y tinto era nuestra mezcla. ¿Recuerdas, hermano? Café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano, aguardiente y ron. Hola, chico, jala, Coca-Cola, con chale vale. ¿Cómo son las vainas? A cinco el saco, al ocho el barril. Vendo, 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 vendo.
¿Quién da más? Nadie da más.
Entonces vendido la Copa y Petroleum Company.
Va a haber un cambio fundamental que nos va a permitir también mirarnos de otra manera. Un grupo de estudiantes en los años 80 van a buscar una salida, porque la otra cosa que nos va a caer en los años 80 es el narcotráfico. Y el narcotráfico no lo inventamos nosotros. La guerra contra las drogas fue declarada por el entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, en 1968. Y el narcotráfico también llegó de afuera. Entonces, el narcotráfico, en su versión colombiana, se va a volver un poder inimaginable. Y eso nos va a llevar, es un factor más de violencia que junto con la Guerra Fría, que no se había acabado todavía, hace que las cosas se revuelvan más. Entonces hay una generación de los años 80 que dice, ¿sabe qué? No, o sea, busquémosle una salida a esto. Esto no puede seguir desde la confrontación, porque la confrontación no nos lleva a nada. Y hubo un momento en que esto se hizo terriblemente agudo en la época ya de las, en la época de las bombas, que ya la cosa era realmente muy difícil de vivir también en las ciudades, después de que las comunidades rurales lo habían vivido por tanto tiempo. Entonces se les ocurre a un grupo de estudiantes organizarse y organizarse con todas las universidades para pedir en las elecciones una séptima papeleta. Las papeletas eran, digamos, la forma como votábamos en esa época. Antes de que existieran los tarjetones, se votaba por papeletas. Entonces, hay una séptima papeleta que es una voluntad popular, una voluntad política, una voluntad civil, para que nosotros cambiemos la Constitución. porque la Constitución, que en 1886 representaba un país, en 1991 ya no lo representa. La Constitución del 86 hablaba de una única forma de país, de un único proyecto de país, que lo estaban intentando cuando querían inventarse alguno. Pero ya en el 91 el país estaba mucho más que inventado y su diversidad no estaba reconocida ahí. Entonces va a empezar el movimiento por la séptima papeleta. Ahora, ¿cuándo empieza este movimiento? Cuando van a ser 5 candidatos asesinados en una misma elección. Cuando matan a Luis Carlos Galán del Nuevo Liberalismo, cuando matan candidatos de la UP y el partido de la UP. O sea, es que hay un momento en que esto se va a volver muy, muy, muy complicado. Y hay una generación que dice, así y de esta manera no queremos vivir. Esto no es chévere, esto no es una idea para nosotros, esto no es un proyecto para nosotros, porque todo esto se trata de la paz, se trata de vivir en paz. Entonces, esto es para llegar, el primer voto no tiene carácter vinculante, pero sí tiene un carácter de opinión. Entonces luego los periódicos lo van a publicar para que la gente lo recorte y vote. Y se va a votar para convocar una Asamblea Nacional Constituyente que reforme la Constitución. Y en esa asamblea se van a poner, nos vamos a poner de acuerdo para la foto todos. Ahí hay gente de los sectores más extremos, de las diferencias políticas más grandes, y todo el mundo se pone de acuerdo para hacer una constitución nueva. Y en ese proceso, el M-19 se desmoviliza como grupo armado y se integra a la creación de una nueva constitución. Esa constitución nueva nos declara un país pluriétnico y pluricultural, que hemos sido desde el principio de los tiempos, pero que quedamos constitucionalmente reconocidos. Eso los pueblos indígenas y los pueblos Kamsá lo llaman el despertar. Porque antes la condición de la identidad de los pueblos indígenas no era reconocida jurídicamente. No era reconocida ante la ley. Desde el 45 quedaron como si todos los pueblos rurales fueran campesinos y sin la distinción de las identidades históricas que son tan poderosas y tan fuertes en Colombia. A partir de la Constitución del 91 es el despertar de los pueblos indígenas porque empiezan a hacer valer su identidad histórica, su proyecto histórico. Por eso las comunidades de paz que he contado, todas van después de la del Carare, que fue la primera, las otras iban después del 91, si ustedes miran los tiempos en que se hicieron. Y es un momento de hacer valer una identidad histórica que es la fuerza más grande de nuestra cultura, el pueblo indígena, y luego la ley 70, que va a hacer valer el poder de las identidades afro. Entonces, con las identidades indígenas, con las identidades afro, con la multiculturalidad, con el reconocimiento de nuestra diversidad, empezamos otra etapa de nuestra historia, con los jóvenes animando en todas las universidades lo que se volvería un movimiento nacional, a buscar un nuevo pacto nacional que se llame la Constitución de 1991. Ese es un acuerdo gigantesco. Entonces nosotros vamos a dejar nuestro programa aquí y en el siguiente capítulo vamos a seguirles contando cómo hemos llegado a acuerdos y cómo hemos caminado un largo, largo camino para ponernos de acuerdo en resolver nuestras diferencias de una forma distinta a la polarización, a la confrontación y a la eliminación del otro. Porque simplemente hay una diferencia de pensamiento en la manera como cada uno ve la política en el tiempo en el que le tocó vivir. Esa es parte de las historias que les estamos contando. La próxima vez continuamos ese camino de Colombia buscando la paz. Entonces, desde la búsqueda de los acuerdos, desde las comunidades de paz, desde la séptima papeleta, desde la historia de un país, buscando nuevas maneras de relacionarse, y tratando de llegar a acuerdos, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz domingo. Este programa contó con el apoyo de Señal Memoria, control técnico Miguel Ángel Torres Vega, financiado por Mintic, con la dirección y narración de Diana Uribe y el equipo de trabajo de dianauribe.fm, Diana Suárez, Arturo Jiménez, Milena Beltrán, en la edición y musicalización Eduardo Corredor Fonseca. Bye.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y el oído un acordeón, para la guerra nada. Una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para el viento un ringlete, el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para la guerra nada.